Radio Universidad de Chile presenta Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Rioseco. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.
La agricultura de América Latina hoy está fuertemente concentrada en el sector industrial, caracterizado por monocultivos intensivos, tecnificados, sustentados en general en semillas transgénicas que requieren el uso de grandes cantidades de pesticidas, herbicidas, fertilizantes, para reemplazar la falta de nutrientes perdidos producto de procesos agrícolas que arrasan con la base natural de sustentación del suelo. Esta agricultura no es sostenible en términos comerciales, sociales y tampoco culturales, porque hemos desnudado el suelo y en su reemplazo hemos puesto un manto de químicos que ha destruido el patrimonio natural de la región. Sume a ello la fuerte concentración de tierra, que ha originado pérdidas de territorios de comunidades locales y el despojo de la autonomía y soberanía de los pueblos. Esa concentración ha convertido a antiguos agricultores en trabajadores agrícolas, generalmente de temporada, que viven en localidades intermedias y que se desplazan a los campos a trabajar la tierra, tierra que ya no les pertenece. En suma, la adopción casi irrestricta del sistema agroexportador ha significado que estamos produciendo y exportando una cantidad muy importante de productos agrícolas que no necesariamente son alimentación, y como moneda de cambio, esto ha traído el deterioro de la alimentación de los pueblos latinoamericanos. La agricultura familiar está en declive, producto de la migración generada por la falta de tierra, de agua y, en general, por la falta de oportunidades de una vida autónoma y soberana que provee la agricultura a pequeña escala. Pese a esta caída, la agricultura familiar sigue representando un altísimo porcentaje de la producción de los alimentos que consumimos. La crisis climática actual pone de relieve la importancia de generar espacios de transición hacia una agricultura con base social y cultural en los territorios y que a su vez sea respetuosa del medio ambiente. Es decir, medidas técnicas agrícolas que no contaminen ni degraden el medio ambiente y los bienes naturales. La transición hacia otra agricultura no tiene relación con aspectos tecnológicos, sino más bien es un problema político, porque la agricultura sostenible debe basarse en relaciones económicas de igualdad, la preservación de la tierra, del agua, de las semillas, de la soberanía alimentaria y la producción agrícola sostenible basada en producción de pequeña y mediana escala. Esa transición permitirá avanzar hacia la soberanía alimentaria, que engloba todo ese proceso, la forma de producir, la forma de compartir y comercializar, de regular, de comer y de preparar alimentos. Soy Sebastián Insúa y les doy la bienvenida a estos diálogos territoriales. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos al programa número 36 de este ciclo, el último de esta temporada, donde vamos a hablar, como habrán escuchado en la editorial, sobre agricultura. Es una temática compleja, amplia, que requiere una mirada transversal y que hemos tocado tangencialmente a lo largo de este programa, pero decidimos que este último programa estuviese dedicado a la agricultura y la alimentación. Como siempre, ustedes saben, este programa está desarrollado por la Fundación Nodo Social y cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Bell. Nos acompaña hoy día solo don Javier Rioseco porque la señora Javiera Valencia está fuera, un poquito enferma. ¿Cómo estáis, Javier?
Muy bien, don Sebastián. ¿Y usted cómo está, caballero?
Bien, bien, súper bien. Fantástico. Contentos. Estamos cerrando un ciclo y estamos contentos por lo que se ha desarrollado. Antes de empezar, quisiera hacer un pequeño saludo.
Por favor.
Quiero saludar a don José Ignacio Vázquez, nuestro periodista, y a su familia porque estos días han vivido un proceso triste por la pérdida de su abuela Eva. Sabemos que a pesar de eso estuvo siempre al corriente de todo lo del programa y queremos saludarlo a él y a su familia por lo que ha vivido. Nosotros también en la Fundación también vivimos un año particularmente difícil en lo emocional y familiar, y así que estamos todos unidos y saludando a nuestro equipo también por con fuerza por todo lo que ha vivido. Vamos adelante. Démosle, don Javier.
Vamos adelante con las noticias, con la actualidad. Mira, quería hacer algo que se anunció, no es así como la última noticia de... No es la última noticia, pero sí creo que es importante poner en sintonía, ¿no es cierto? Justamente el gobierno le puso urgencia al proyecto de reforma del SEIA, del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Hay que recordar de que el SEIA, su reforma fue cancelada, fue paralizada en junio-julio del año 2019. ¿Por qué? Porque tenían que hacer varias evaluaciones. Entre medio apareció una reforma del ministro de Agricultura, que ya vamos a hablar, ¿no es cierto?, todo el programa sobre agricultura, pero justamente aparece en el SEIA, el ministro de Agricultura hace una reforma, una indicación para reformar el SEIA y principalmente a poder liberar o dejar entrar los proyectos que tengan de embalses entre 50.000 y 300.000 litros de agua. Sin embargo, apareció a finales de... Se han estado algunos discursos de ministros, de hecho el ministro Lucas Palacio, el ministro de Economía, aseguró de que había que ponerle énfasis a la reforma del SEIA justamente para poder incentivar la inversión que es necesaria, ya que se necesita una certeza jurídica capaz de anclar y desarrollar proyectos de inversión tanto de capitales chilenos como extranjeros en el país. La incerteza jurídica ha hecho de que se vayan muchos capitales y mucha inversión. Eso sumado a que quieren fortalecer aún más la oficina GPS de proyectos sustentables, ¿no es cierto? Y poder dar rienda a la cantidad de proyectos que tienen, que según ellos hacen un monitoreo de todos los proyectos que tienen y que serían aproximadamente 219 proyectos. El tema acá tiene que ver con, yo creo que con lo que se está viviendo en temas de sociales y políticos, mientras la ciudadanía está pidiendo una cosa, está el ministro de Economía fomentando este desarrollo de proyectos que justamente lo que pasa, y bueno, lo vamos a hablar más adelante, pero justamente tiene que ver principalmente con el modelo extractivista que tenemos, monocultivos, ¿no es cierto?, porque son proyectos principalmente de minería, energía, agroindustria, portuarios. Forestales. Las grandes áreas de los proyectos en los cuales deberían pasar los sellas. Y mientras estamos todos tratando de luchar por tener un mejor país, resulta de que aparecen estas reformas que no se sabe cuáles son tampoco, ese es el tema. Dan los discursos y no se sabe cuáles son los temas y cuáles son las reformas, hacia dónde se quiere llevar esto. Lo único que se sabe es de que quieren regular el sella para dar certeza jurídica y que pueda haber mayor inversión.
O sea, modificar las regulaciones para agilizar los proyectos, en el fondo. Lo que antiguamente en la concertación decían eliminar los lomos de toro, que también era el modelo que usaba la concertación para agilizar proyectos. En el fondo, reducir las trabas, para decirlo claramente. ¿Qué más, don Javier?
Ahora, y eso lo quiero vincular, y quiero también que conversemos un poco sobre esto, que tiene que ver con estos grandes proyectos de energía. Porque es un gran proyecto que quiero hablar sobre un proyecto solar en Antofagasta. A propósito de todo lo que está viviendo Antofagasta, no Antofagasta en sí, pero lo que está viviendo el norte de Chile, Alto del Carmen y todas esas localidades que han sufrido por los aluviones, se han visto afectadas. Y espero, insisto, de que volvamos a tener, y esto pasó en Copiapó, y eventualmente va a seguir pasando, pero voy a hacer un paréntesis, un punto, que tiene que ver justamente con lo que siempre hemos hablado, ordenamiento territorial. O sea, no es posible tener asentamientos humanos en zonas de riesgo por inundaciones, rodados o desplazamientos. ¿Y a qué voy con esto? Que justamente la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, la Ley General de Urbanismo y Construcción, permite hoy día instalar vivienda o industria, lo que tú quieras, en lugares, en zonas de riesgo, siempre cuando hagas las medidas de mitigación adecuadas. Pero tenemos distintos casos en los cuales eso no se cumple, sobre todo las medidas de mitigación, y tenemos los problemas que tenemos. Entonces tenemos viviendas afectadas, personas afectadas, damnificados, muertes, pero como siempre también lo hemos dicho acá otras veces, los desastres y las catástrofes a veces son buenas para la economía y para la política, porque permiten liberar recursos y permiten también generar acciones, liberar recursos frescos del Estado, justamente para ir en beneficio de esas personas, lo cual generan bastante noticia y por lo tanto todo un sistema que se arma en torno a la asistencia del Estado en términos políticos. Bueno, y después volver, reconstruyen en el mismo lugar, entonces es como un poco ilógico. Pero bueno, lo que quería comentar, y es porque es una, yo creo que es una buena noticia, el tema es de que está, el tema es para qué. Hay un el proyecto solar Antofagasta, un proyecto solar, ¿no es cierto?, que es gigantesco. Dos plantas, se quieren construir dos plantas idénticas de 200 megawatts, 250 megawatts cada uno, y una subestación transformadora y una línea de transmisión eléctrica. Es una inversión de 532 millones de pesos, de dólares. Y lo que sería, sería la mayor planta de energía solar que tiene el país. Considera, obviamente, son dos subestaciones, una estación transformadora de 33-220 kilovolts, y esto pasaría, le gana, como que sería la más grande, porque la más grande actual es de 382 megawatts. El tema es justamente de que es por dónde va a pasar la línea de transmisión, y lo otro es que, ¿para qué tantos watts? Nosotros siempre también lo hemos dicho, y tiene que ver con el modelo de perfecto, cambiamos la matriz energética, que sea todo energías renovables sustentables, pero ¿para qué? Si es que vamos a terminar reemplazando la misma cantidad de consumo de energía o de autos, o para poder hacer todos los autos eléctricos y tener el mismo parque automotriz o tener el mismo modelo de desarrollo o de consumo que tenemos, no tiene mucho sentido. Hay que pensar de que de todas maneras estas son grandes, muchas hectáreas para poder instalar este tipo de generadoras de energía.
Recordemos que el sector minero e industrial consume un tercio, un poquito más de un tercio de toda la energía del país, y que las personas estamos en torno al 15-18% del consumo de la energía eléctrica. Y por lo tanto, la energía eléctrica, ¿se acuerdan que hace un tiempo atrás había un aviso comercial donde una chica se estaba secando el pelo y se apagaba la luz del estadio? A producto de por qué no hacíamos las inversiones en Hidroaysén. Básicamente eso es una falacia, porque en rigor nosotros consumimos una parte muy menor de la energía, y en general la mayor parte la consume el sector industrial y minero.
Recuerdo a Lawrence Goulburn, cuando era ministro de minería, y justamente él aparecía anunciada de que iba a haber un apagón. Y ese fue en el primer gobierno de Piñera, en el cual todos decían de que había un apagón si es que no se hacía Hidroaysén. Pero claro, ahí se develó de que efectivamente, al igual que el agua, la menor parte es de consumo humano y el resto es solamente para la industria. El tema no es justamente que sea para la industria, es de que sea todo para la industria, y cuáles son, o sea, cómo nosotros tenemos réditos sobre eso. Sí. Está bien que la industria exista. ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuál es el modelo? Es una pregunta. Y la otra es de que, y también lo hemos dicho acá, que paguen impuestos acá.
Sí, yo también agregaría un elemento adicional. Las energías renovables no son buenas ni malas per se, digamos. Todo depende de la escala, la forma, la participación, porque un megaproyecto solar, que uno podría decir, sí, es energía renovable, bien, está perfecto. Pero si se hace con malas prácticas, si se hace sin consulta a la comunidad, si se utilizan malos procesos de participación, si se instala en lugares donde había comunidades, eso puede estar también mal hecho, digamos. No todo proyecto, los proyectos no son buenos y malos per se por el tipo de tecnología que usan, sino también por la forma y cómo se incorporan a los territorios y con qué vocación.
Alcanzo una sola.
Estamos, parece un poquito pasado, pero vamos.
Que la Universidad Mayor con la Universidad Católica están haciendo un estudio justamente para ver las diferencias, ¿no es cierto?, de los territorios, de los bosques nativos que tenemos en Chile. Y aparecen las imágenes de Google Earth. Si uno se mete a Google Earth, puede ver, hay un relojito y uno puede ir para atrás y para adelante. Y se puede ver la paleta la paleta cromática, ¿no es cierto? Es decir, los colores, cómo han cambiado entre el 2009, una foto aérea de un bosque de Quillay, ¿no es cierto?, de litre, de peumo, verde, como al día de hoy, 2020, el año pasado, 2019, está completamente, no completamente, pero por lo menos un 80% rojo. Ahora, ¿cuáles son los argumentos y qué es lo que se ve? Es que, claro, yo insisto, aparece que justamente por la escasez, la falta de lluvias y por la escasez hídrica. Pero ojo, ya, es verdad, ha llovido poco, pero el tema es para dónde se están desviando esas aguas y quién está usando esas aguas.
O sea, hay poca agua y está concentrada.
Tal cual.
Así que, bueno, es interesante porque uno tiene, a veces las imágenes dicen más que las palabras, pero ahí la gente lo puede mirar, está en la prensa, está en internet las imágenes de los parques y de todas las zonas de bosques de la zona central. Don Javier, nos tenemos que ir a
y después vamos a hablar sobre agua, sobre agricultura, el nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentos, con nuestra querida invitada.
Sí.
Y vamos a ir a la música.
Sí.
Fantástico.
Vamos a escuchar.
Vamos a escuchar Manu Chao.
Mira qué tal.
Canción Mentira del disco
Clandestino.
Tremendo tema. Al fin podemos. No, notable tema. Vamos con la música.
Sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia.
Sempre mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subindo.
Senhor delegado, discutimos o problema do desalojo. ¿Qué nos dice?
Pero, ¿quién se acuerda ahorita del problema, linda?
Vaya por ahí, diviértase.
Estamos de vuelta en el programa Diálogos Territoriales después de haber escuchado Mentira de Manu Chao del disco Clandestino. Y ahora vamos a hablar con una mujer que yo en lo personal admiro mucho, Francisca Rodríguez, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, con quien queremos un poco analizar las temáticas de agricultura y los principales desafíos que enfrenta nuestro país y la región en ese ámbito. Hola Pancha, gracias por recibir nuestro llamado.
Muy buenos días. Y gracias a ustedes por interesarse por los temas nuestros, que pareciera ser que dentro de todo esto están bastante olvidados, pero como tú ves, las medidas no.
No, pues siguen pasando cosas. Oye, Pancha, partamos hablando un poquito sobre lo que anunció el gobierno el 22 de enero cuando anuncian la creación del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen de ese anuncio?
Bueno, la verdad es que nos sorprendió. Nos sorprendió bastante porque, si bien es cierto, en algún minuto fue tema de conversación, la discusión, la fundamentación, el carácter de este ministerio para nosotras no tiene hoy día una claridad. E incluso estamos llamando a una reunión general para poder analizarlo y poder tener, dijéramos nosotros, opinión frente a esto. No nos parece, no estamos en contra, dijéramos, de una mirada más amplia del ministerio frente al tema de la alimentación principalmente y el desarrollo rural, porque hasta ahora la mirada del ministerio sigue siendo y va a continuar siendo, y ese es un peligro bastante grande, hacia el agronegocio, ¿no? A favorecer la gran empresa y el encadenamiento productivo. Entonces, como una recomendación para el desarrollo rural y para el desarrollo del campesinado. O sea, entonces, para nosotros no está claro.
O sea, seguiría la línea de lo que había sido este Chile de potencia agroalimentaria, como esa lógica. Exacto. Que se usó a mediados de los 2000.
Exacto. Lo claro está que con nosotros eso no se discutió. No se anunció solamente, pero como todas las cosas, y tenemos que pensar de que puede ser algo bueno o algo malo. Entonces ahora hay que mirarlo, dijéramos, en toda su dimensión.
Sí,
la proyección que podría tener. Sí. Que podrían haber cambios en las políticas que fueran favorables, pero eso sabemos también claramente que solamente va a ser favorable si no solamente los campesinos se ponen alerta y en relación a esto, sino que la población, el país lo entiende, porque el ministerio no es de un sector, el ministerio es parte de la construcción de la política del país, y por lo tanto el tema de la alimentación, el desarrollo rural, es un tema de país.
Oye, Pancha, pero esta idea del desarrollo rural ¿tiene la lógica de fortalecer a la agricultura familiar o todavía eso está en veremos?
Yo creo que todavía está en veremos, por supuesto, ¿no? Porque ahora yo creo que está dentro de una lógica de un caminar, porque tú sabes que el año pasado, a fines del año del 2018, ¿no? Del 2019, perdón, 2018, la ONU aprobó dos grandes medidas para salvar la agricultura campesina y enfrentar los problemas del hambre en el mundo, ¿no? No es para salvar la empresa, para salvar la agricultura campesina, que es la que produce el alimento. O sea, sin agricultura campesina el tema de la alimentación es mucho más grave y el tema del hambre se agudiza. Entonces se aprobó, después de 17 años de discusión, la Carta de los Derechos de los Campesinos, y otros sectores que trabajan en los sectores rurales. Y conjuntamente con eso se aprueba un decenio para la agricultura familiar campesina. O sea, ellos dicen para la agricultura familiar, pero las organizaciones le hemos puesto nombre y apellido, y hablamos de las organizaciones de la agricultura familiar campesina, porque la agricultura familiar constituye, siempre está constituida por grandes familias muy rancias, de mucho nombre, y que son, dijéramos, la herencia del latifundio, y hoy día en la gran empresa agrícola que se mueve en el agronegocio, ¿no?
Yo tengo una pregunta, Francisca, con respecto a que tiene que ver con, creo, no sé, hay un discurso un poco claro de parte del Ministerio de Agricultura, que tiene que ver con, por un lado, el ministro Walker a finales del año pasado, el 2019, anunciaba cómo aumentaron las agroexportaciones de Chile y creció. Sin embargo, hoy día aparece en prensa diciendo de que hay problemas justamente en el sector de la agricultura por la escasez hídrica.
Las contradicciones de ese discurso. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a escuchar la respuesta de Francisca Rodríguez, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI, a la vuelta de la pausa comercial.
Estás escuchando Diálogos Territoriales, un programa producido por Fundación Nodo Social.
Diálogos Territoriales, Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa. Y estamos hablando con Francisca Rodríguez, ella es miembro de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI. Y nos quedamos con una pregunta pendiente, la contradicción entre la escasez hídrica y el aumento de las exportaciones del sector agrícola. ¿Cómo se explica eso a tu juicio, Pancha?
Bueno, aquí hay dos cosas, porque habría que mirar, dijéramos, el sentido, las causas de todo lo que ha pasado, dijéramos, con esta crisis que hay frente al agua, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con los modos de producción. Todo lo que provoca los modos de producción va más allá del problema de la crisis del agua, sino que todo lo que significa el cambio climático y la desertificación y la pérdida de tierra como tal. Ahora, que diga que hay baja en la exportación por un problema hídrico, cuando te digo, si hoy día el agua está en manos precisamente de los exportadores, de las empresas, la escasez hídrica está en nuestro territorio, está, dijéramos, en producto de los ríos cautivos que tienen las mineras, no el robo de agua que hacen las grandes empresas para la producción de monocultivos y también de monocultivos para la exportación, y todo lo que significa la política agrícola hoy día. Entonces, yo creo que no es un problema de la baja, sino que fíjate que estamos haciendo nosotros ahora, yo la próxima semana ya lo vamos a tener claro, haciendo toda una mirada de lo que son las ganancias del agronegocio a nivel global, y en particular también del país,
¿no? Francisca, yo quisiera hacer una, porque ahí tal vez hacer la diferencia entre, claro, como efectivamente el agroindustria logró subir sus ventas, sus exportaciones, cuando el ministro señala de que hay problemas de agricultura por la escasez hídrica, se refiere justamente al agricultor, al campesino, al agricultor familiar. Y esa diferencia como de poderes y de distintas empresas, ¿no?
Claro, pero te digo, por ejemplo, imagínate lo que pasó cuando los mineros soltaron el agua en la quinta región. No hay agua, ¿no? Pero las empresas sí tienen agua y los campesinos no tienen agua, ¿no? Entonces te digo yo, la contradicción tiene que ver para dónde apunta el gobierno. Y el gobierno no apunta para la agricultura campesina, no apunta, tengo, en función de que la agricultura campesina debiera ser primordial, debiera ser del interés principal, ¿no? Sin embargo, no es así. Entonces, te digo yo, es un problema bastante, no complejo, sino que bastante claro de las consecuencias que hoy día vive la agricultura, no solamente, te digo, por el problema hídrico, sino que estamos viendo, dijéramos, el problema de la tierra, ¿no? Porque esto también conlleva la pérdida de la tierra. Si los campesinos no tienen agua, la tierra la van a vender a precio de huevo a quien se la quiera comprar. ¿Te das cuenta? O sea, sí. Hay muchas cosas que se manejan detrás de esto. Pero no es solamente el problema hídrico, te digo. Yo creo que si hubiera una muy buena distribución, otro gallo nos cantaría. Si hubiera realmente mi intención de pensar de que el agua es un bien nacional, el cual tenemos que cautelar y el cual tenemos que tener, dijéramos, un resguardo para lo que necesita hoy día la agricultura campesina, que es base de la alimentación de este pueblo.
Francisca, y con respecto a eso, justamente el ministro de Agricultura, en diciembre del año pasado, indicó una reforma al SEIA, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, justamente para que todos los embalses entre 50.000 y 300.000 litros no tuvieran que pasar por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, independiente de su intervención en el territorio y también de los muros de contención que se tengan que construir. ¿Cuál es la visión tuya y desde Anamuri cómo han visto ese tipo de acciones desde el gobierno?
Oye, tú sabes de que habría que partir por una base primero, ¿no? ¿Cuáles fueron los objetivos políticos que tuvieron los gobiernos anteriores o en el pasado para construir los embalses? Y también habría que mirar hoy día en manos de quién están los embalses, porque los embalses también están privatizados hoy día. Y yo te lo digo, por ejemplo, ahí donde nosotros tenemos nuestra escuela, está, te digo, el de Convento Viejo, ¿no? Que se creó, te digo, para poder favorecer la región, ver toda la cosa, el riego. Y sin embargo, el embalse hoy día no está al servicio de los campesinos. Entonces podrán buscarse muchas medidas, pero aquí lo que se necesita, dijéramos, es una discusión profunda frente a lo que como país nosotros miramos de la agricultura, y la agricultura en toda su dimensión. No estamos diciendo que aquí no hayan exportaciones, que no hayan, dijéramos, nuevos cultivos incluso que se han ido introduciendo indiscriminadamente, pero que en alguna medida también tiene una demanda en relación a los cambios que se van produciendo. Lo que estamos diciendo que tiene que haber políticas justas, ¿no?, que vayan dirigidas a preservar un patrimonio que es de este país. Y este país tiene una agricultura campesina que le da no solamente identidad, sino que además le da soberanía. Y que tiene que ver, dijéramos, con el manejo de los territorios, que tiene que ver con el agua, con la tierra, es un todo. Entonces, cuando queremos ver las cosas parcializadas, queremos ver un punto nomás, nosotros tenemos que mirar en qué país estamos. Y aquí es donde hay una ignorancia, no, un desconocimiento, no ignorancia, un desconocimiento muy grande de lo que pasa incluso. A mí me parece súper importante lo que tú me estás diciendo, porque como vamos a discutir, una de las cosas que vamos a tener que ver es precisamente cuál es la propiedad, porque hemos mirado la propiedad de la tierra, pero hay que mirar cuál es la propiedad del agua y en la mano de quién está el agua.
Es verdad. Estamos hablando con Francisca Rodríguez, ella es miembro de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri, y queríamos preguntarte, Francisca, sobre esta idea de lo que tú planteaste recién sobre la soberanía. La FAO antes hablaba de seguridad alimentaria y ustedes como Anamuri, la CLOC y la Vía Campesina hablan de la soberanía alimentaria. ¿Podrías contarle a nuestros auditores cuál es la diferencia y básicamente cuáles son los desafíos que enfrenta Chile para garantizar la soberanía alimentaria?
Mira, cuando nosotros hablamos de soberanía alimentaria, no solamente estamos hablando, porque claro, cuando lo planteábamos para contraponernos, dijéramos, a lo que diera el avance de la agroindustria, no de la agroindustria, sino que de las empresas agrícolas en el campo. Porque agroindustria las necesitamos y van a haber, ¿no? Y tienen que haber. Pero esas son definiciones de París, son definiciones con las propias organizaciones. Estamos hablando de los derechos, y cuando hablamos de soberanía hablamos del derecho a producir los campesinos, pero el derecho a la tierra, el derecho al agua, pero por sobre todo el derecho de los pueblos a una alimentación como corresponde. O sea, si no hay soberanía alimentaria, nosotros perdimos como soberanía nacional. Hoy día somos un país mayoritariamente importador de alimentos, y es dramático ver, dijéramos, los cambios que se van produciendo en el consumo, en los modos de consumo, principalmente, dijéramos, desde el punto de vista del momento que la alimentación se convierte en este gran negocio de la empresa, van cambiando los modos de consumo, pero también nos van arrebatando una cultura alimentaria ¿no? En la que radica, dijéramos, no solamente la producción campesina, sino que producción de los pueblos indígenas, incluso las culturas de cada una de las familias cuando se tenían antaño los huertos familiares, y que hoy día están reviviendo, menos mal, con bastante fuerza y con bastante modo, más chiquitito, más grande, pero yo creo que la gente ha ido entendiendo esto. Entonces, nosotros decimos, un país soberano es cuando mantiene su agricultura campesina, cuando preserva su modo de producir, que te digo, y los modos también de consumir. Porque hoy día, si tú te das cuenta, lo que antes comían los pobres, que lo que comían los campesinos, hoy día es comida gourmet. Y no es porque sea solamente un negocio, sino que porque nos están quitando la alimentación a los campesinos, y esa también es una forma de expulsión. Expulsión es sacar de la tierra, ¿no? Y la tierra se ha convertido en uno de los más grandes negocios que hay, y por lo tanto una presión muy fuerte hacia el campesinado para poder deshacerse, porque esto va amarrado con política de mercados campesinos, con créditos que sean en condiciones aceptable para los campesinos y no especulativa, de que el Estado invierta en la alimentación del pueblo, porque los campesinos nunca van a trabajar para hacerse ricos, es para tener un buen vivir, y ese buen vivir compartirlo con la población. Entonces ese es nuestro reto ahora, es nuestro reto, te digo, en esta discusión importante, política, que nuevamente se está haciendo en el país, es que este tema que nos compete a todos, esté en los cabildos, esté en los debates regionales, esté en la discusión de lo que será esta nueva constitución, ¿no? O sea, miramos con mucha esperanza el momento político, ¿no? Y tal vez descuidamos, te digo, que están tirando todos los días, porque están como locos, te digo, sacando nuevas leyes, aprobando leyes antiguísimas que estaban, que no tenían, proyectos que habían, que no se movían, ahora se mueve todo rápidamente, pero no en función de los grandes cambios que tenemos, sino que es como asegurarse, ¿no?
Sí.
Es como cuando tú dices, oye, va a venir esto, entonces aseguremos la ganancia antes que se nos vaya de las manos.
Es verdad.
Entonces son leyes de amarre.
Sí. Hemos hablado largo de estos temas, lamentablemente hay muchos temas que se nos han quedado fuera, pero los tiempos en la radio son así. Queremos agradecerte, Francisca Pancha Rodríguez de Anamuri, Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, por haber estado con nosotros. Vamos a tener que seguir atentos a los desafíos de la agricultura, la alimentación, y ojalá que este decenio de la agricultura campesina sirva para fortalecer esa soberanía de la cual hablabas. Te agradecemos mucho, Francisca.
Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias al equipo, y creo que después del foro campesino vale una conversación, porque creo que el decenio es un reto no de los campesinos, es un reto de país, es un reto del mundo, porque es una medida dramática a nivel mundial.
Gracias, así lo hacemos, así lo hacemos, quedamos en deuda entonces.
Un abracito.
Un abrazo, gracias, que esté muy bien.
Y nos vamos a la música.
Nos vamos a la música.
Fantástico. Sí, última ver. Canción, Nadie se enoja.
Vamos, dele.
Vamos con el último single de el último single de Pearl Jam.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Nos movimos así de América Latina drásticamente.
Drásticamente todo este capítulo. Efectivamente, vamos a ir con Dance of the Clairvoyants, que es el último single del próximo disco que será lanzado el 27 de febrero de Pearl Jam, y el disco se llama Gigaton.
27F
Gigaton. Y efectivamente serán 12 canciones y será la primera producción en 7 años después del último disco Lighting the Bolt del 2013.
Vamos a ver, ¿qué tal?
Confusion is too commotion. What love is? greater than the sun. It's not a negative thought, I'm positive, positive, positive. Falling down, not staying down. Could it hold me up, brother, tear me down. Down in the river.
Oh, expecting perfection leads a lot to endure. When the past is the present and the future's no more. When every tomorrow is the same as before. Numbers keep falling off the calendar's floor. We're stuck in our boxes, we're not solving no more. Collected up the forgetfulness, not recalling what they're for. I'm in love with clairvoyance, cause they're out of this
Jam, ¿qué tal? Medio Bowie.
Talking Heads.
Estaban ahí metidos en una canción bastante fuera de lo que era lo que siempre hemos escuchado, pero un gran, gran tema para el nuevo disco de este 27F.
Gran banda.
Oye, Javier, a nuestros auditores también. Primero, agradecerles estos 36 programas que llevamos, casi 8 meses de transmisiones, donde hemos recorrido todo el país intentando hacer un pequeño mosaico de los diversos conflictos que enfrenta este territorio. Hablamos con comunidades cahuéscar, con la gente de activistas de Petorca, estuvimos hablando sobre Salares, diversas temáticas a lo largo del programa, que está disponible en Spotify, está disponible en nuestra página web, así que si quieren escucharlo, encantado. Incluso hablamos sobre la Villa San Luis, hicimos un recorrido sobre territorios y quisiéramos darnos este último espacio para reflexionar sobre lo que ha sido esta experiencia. Javier, a tu juicio, ¿qué es lo que nos deja como desafío, como enseñanza primordial esta primera temporada del programa? Ojalá que vengan muchas más.
Yo creo que, para tratar de ser sistemático y no hablar tanto, dos temas, o sea, dos puntos. Uno es... es importante poder relevar y poner a disposición de toda la comunidad chilena, mundial, latinoamericana, la cantidad de conflictos socioterritoriales que existen en el país. Y hay muchos más. Y solamente van a ser visibles en la medida que pueda los medios de comunicación justamente darlos a ver. Y lo otro tiene que ver, yo creo que el desafío importante, y este es una responsabilidad, creo que para nosotros como programa, bueno, esa es una responsabilidad, pero lo otro es justamente que tenemos que lograr concluir. Nosotros tenemos que tratar de sistematizar esta información de alguna manera y justamente hacer seguimiento a todos estos conflictos y tratar también de poner el punto de los responsables. de los responsables para eventuales soluciones. Porque para no quedarnos solamente en la denuncia, sino también en poder vincular con quienes son los tomadores de decisiones y los, por lo tanto, los responsables de poder solucionar temas como la extracción de agua en los salares de Atacama, que para poder extraer litio, las rutas navegables, ¿no es cierto?, de los Cahuéscar en el sur, la escasez hídrica que tienen en el Maule justamente por la producción de cerdos, de pollos, ¿no es cierto? Y así una serie de conflictos que hemos estado investigando con el equipo y que hemos tratado de poner a disposición de nuestros queridos auditores.
Sí, yo compartiendo plenamente tu análisis, yo diría que en términos temáticos a mí me quedan dos o tres temas. Primero,
que faltaron.
No, que faltaron. Como si uno pudiera resumir.
Ah, perfecto, ya.
El primero es el necesario ordenamiento del territorio. Ah. El ordenamiento territorial debiera ser un tema que se trate. Zonas costeras, zonas montañosas, zonas de riesgo, ciudades, producción agrícola, minería, energía, en general, donde vimos conflictos, vimos problemas en el uso y el ordenamiento del territorio. Y yo creo que ahí hay que seguir hablando largamente sobre el tema. Hay organizaciones que se dedican exclusivamente al ordenamiento territorial y la necesidad de alguna manera, recoger las vocaciones territoriales. El segundo aprendizaje para mí está asociado a las comunidades organizadas. La necesidad de levantar la voz a través de organizaciones en los territorios. Tratamos en general de entrevistar o de dialogar con líderes locales y en general lo que vemos es mucha falta de conocimientos de nosotros mismos. En general, las comunidades, los vecinos se organizan y tienen que empezar a estudiar sobre un tema que no saben, sobre termoeléctrica, sobre minería, sobre polimetales. Y ahí hay la necesidad de aglutinar y hacer confluir conocimientos desde las comunidades con las ONG y hacer una especie de puente para fortalecer un poco las posiciones de las comunidades, porque muchas veces no tenemos los conocimientos técnicos para enfrentar desafíos o leer un informe, una evaluación de impacto ambiental que tiene 2000 páginas y que probablemente está escrito en japonés antiguo para muchos de nosotros. Y hay mucha falta de capacidad técnica. Yo creo que es necesaria la organización y el vínculo con la academia, con las ONGs para de alguna manera reforzar los discursos y los movimientos de las organizaciones. Y el tercero, para cerrar, yo diría que la colisión, o sea, los derechos humanos como un todo. También están los derechos de la naturaleza, por cierto, pero los derechos humanos como un todo estuvieron detrás de todos los programas, ¿no es cierto? De alguna manera, la colisión de derechos. Por un lado, se imponen los derechos económicos que los empresarios dicen, o el gobierno dice, tenemos que seguir creciendo económicamente porque tenemos que dar empleo, porque tenemos que traer inversiones, versus otros derechos humanos, que de alguna manera quedan escondidos y ninguneados y quedan atrás de los privilegios o de los procesos que donde se busca aumentar una lógica muy muy economicista, se privilegian ciertos derechos por sobre otros, y yo creo que la colisión de derechos humanos ahí es importante para el tratamiento de la nueva constitución, pero también para los desafíos que enfrentan todas nuestras sociedades hacia el futuro.
Bueno, efectivamente, a propósito de lo que tú señalas y para poder complementar una información que vimos al principio del programa, que tiene que ver con la reforma al SEIA, justamente buscando aquí, buceando la información entre todo nuestro sistema, nuestro gran archivo, justamente lo que se quiere modificar es eso. Se quiere modificar la participación ciudadana temprana. ¿Por qué? Porque quieren evitar a el dirigente o al vecino que se opone a todo. Y justamente, y lo hemos dicho en otros capítulos, efectivamente, absolutamente de acuerdo contigo con el tema de la participación, en los términos de que muchas veces todo queda muy ¿cómo se dice? Encriptado en un lenguaje técnico, jurídico sobre todo, jurídico, porque en general todo acá, mucho abogado haciendo toda la sistematización y las instituciones, y poco de los técnicos que, ojo, que son los que saben de algunos temas. Entonces todo se queda bastante entrampado en lenguajes complejos en los cuales la ciudadanía no puede participar, y ahí es necesario poner, no sé cómo hacer ese punto, en el sentido de que cómo se puede educar a la ciudadanía para que justamente participe, uno, más cantidad de gente, y dos, más informada.
Bueno, lo dijimos durante largos programas, hablamos sobre el acuerdo de Escazú, es decir, el necesario acceso a la información para hacer una participación social o comunitaria plena. Eso es importante porque lo que tú dices es central. Muchas veces se publican en unos papeles murales, en unos diarios murales, que va a haber una participación ciudadana, o es súper escondida, la gente participa y no entiende nada.
En el menos 5 de la municipalidad.
Sí, entonces es importante la participación, y para eso la academia, necesitamos academia más comprometida, que de alguna manera logre traducir esto en el ámbito ciudadano. Yo, en lo personal, soy muy crítico de nuestra academia, muy centrada en sí misma y poco comprometida con la acción social.
Endogámica.
Y ahí hay un tirón de orejas para los académicos, para que se conviertan a... O se traspasen al trabajo en los territorios.
Oye,
nos tenemos que ir, nos quedan 30 segundos, así que... ¿A que quisiera alguna palabra de cierre antes de irnos?
Muchas gracias a todos nuestros queridas y queridos auditores por escucharnos. Esperamos vernos pronto y escucharnos pronto en una nueva temporada de estos diálogos territoriales.
Gracias a la Universidad de Chile por recibirnos. Gracias a don Francisco Beas, que estuvo permanentemente con nosotros en los controles. A don José Ignacio Vázquez por la producción periodística. A Javiera Valencia, que no estuvo en este programa de cierre, pero que le mandamos un cariñoso abrazo. A toda la gente que nos ha escrito, que comenta en las redes sociales y que ha participado de estos diálogos territoriales.
A todos nuestros entrevistados, muchas gracias a todos ellos.
Esperamos que esto sirva para difundir los desafíos de nuestros territorios. Gracias y nos vemos pronto. Un abrazo.
Radio Universidad de Chile presentó Diálogos Territoriales. Programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.